En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenísimas tardes a todos. Bienvenidos a punto de comenzar este fin de semana. Hoy es viernes, día de San Antón. Un día, por supuesto, de bendecir a nuestras mascotas, pero nunca pondráis a balanza lo que es una mascota y lo que es una persona. El otro día me lo decía un feligrés de mi parroquia San Lorenzo. Joder, Javier, la calle mayor no se ve ni un solo niño, se ven más mascotas que niños. Y yo le contesté, no, solo se ven mascotas. Decía el Papa Benedicto XVI que nuestras mascotas, nuestros animales, tienen alma. Claro que sí, pero es mucho más importante no perder el alma de la humanidad, para que vuelva la paz a tantos rincones de nuestra tierra. Ojalá se solucione ahí ese problema en Gaza, en Israel, lo necesitamos, en Ucrania, por supuesto, y en tantos lugares que lo están pasando mal porque hay demasiado ruido de bombas. Bueno, fin de semana con muchísimos acontecimientos por delante. Mañana comenzamos el octavario de la Unión de los Cristianos. El domingo, gran fiesta en la capilla de San Fermín, porque celebramos el Día de las Santas Reliquias. Y bueno, que en el control de sonido está nuestro amigo Víctor Castillo, y a mi izquierda, este fin de semana, me acompaña, como siempre, Alberto, que está encantado con el triunfo de ayer, Osasuna Atlético, ¿no?
¿Qué tal, Javier? La verdad es que emocionante. Podemos decir que empezó el fin de semana ayer con ese triunfo de los rojillos en San Mamés, eliminando al Atleti, y ya estamos en cuartos de final de Copa con un gran ante Budimir.
Qué bien, qué gozada. ¿Y ahora el domingo?
Y ahora el domingo en casa frente al Rayo, a ver si ganamos en Liga, que no lo hacen desde el 2 de noviembre.
A ver si Osasuna está como un rayo. ¿Qué les parece a ustedes si nos vamos a abrir la ventana a la Curia con, ni más ni menos, mi compañero, nuestro compañero Juan Echenique?
Este domingo, 19 de enero, se celebrará en la iglesia de San Lorenzo la fiesta de las reliquias de San Fermín. Una festividad que tiene lugar el primer domingo siguiente al 13 de enero. Y esto es así porque un 13 de enero, en el siglo VIII, fue cuando se descubrieron los restos mortales de San Fermín y se trasladaron hasta la catedral de Amiens. Más tarde, como sabemos, algunas de esas reliquias nos llegaron hasta Pamplona. Y es que hay cultos especiales a San Fermín en tres ocasiones a lo largo del año. El 7 de julio, como todos sabemos, la festividad de San Fermín, una festividad que durante muchos años se celebraba el 10 de octubre. El 25 de septiembre se celebra el martirio de San Fermín, que tuvo lugar en Amiens. 25 de septiembre, esa es la razón de que en torno a esa fecha se celebre San Fermín Chiquito. Y en enero, el día cambia cada año, como ya ha quedado claro, celebramos la festividad de las reliquias de San Fermín. Repito, este domingo en la capilla de San Fermín de la iglesia de San Lorenzo.
Claro que sí, hay multitud de momentos donde se renueva y se hace fuerte la devoción al santo, sin olvidar esas siete misas de la escalera, que el próximo día 2 estará dedicada además a la despedida a los padres corazonistas de Aldapa.
Vamos a saludar, Javier, si te parece, a esta hora a Mercedes Chocarro, que es secretaria de la Corte de San Fermín. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenos días.
Oye,
dígame.
Lo primero, tal y como ha explicado Juan Echenique, este domingo tenemos uno de esos días grandes con esa fiesta de las reliquias de San Fermín. O lo que es lo mismo, tenemos un gran día para San Fermín, para nuestro santo, para nuestro patrón, aquí en Navarra.
Sí, porque es una de las festejos más importantes, y desde el año 2017 todavía es más importante porque se bendicen y se imponen las medallas de San Fermín a los nuevos miembros de la Corte de San Fermín. Se celebra desde la Concordia de 1649-1656 y tiene gran importancia porque es el momento en que los dos copatronos ya reconocidos por Alejandro VII, durante esa concordia se estableció que el día 13 de enero, si caía en domingo, y si no el domingo siguiente, se celebrara esta festividad y la Diputación del Reino acudiera a esta celebración del patrono San Fermín, obispo mártir de Pamplona, de Navarra.
Ya hemos explicado perfectamente qué es lo que celebramos. No sé si nos puedes contar un poquito más cómo fue ese hallazgo de las reliquias de San Fermín, cuya tradición, pues ya lo sabemos, ha llegado hasta nuestros días.
Sí, bueno, pues fue uno de los grandes milagros que apareció en Amiens. Y es, la fiesta es, según toda la tradición de Amiens, cómo se trasladaron esas reliquias desde su sepulcro a la catedral. Y desde entonces, como existen reliquias en Navarra que fueron traídas desde los primeros siglos, pues también veneramos en este día, del día 13 de enero, todas las reliquias de San Fermín que hay en Pamplona, que son numerosas, y una de las más importantes es el busto relicario que tenemos en la capilla de San Fermín, en la parroquia de San Lorenzo.
Mercedes, este domingo a las 7:30 de la tarde, misa solemne en la capilla de San Lorenzo. No sé si nos puedes contar un poco qué es lo que vamos a ver y cómo vamos a celebrar esa misa.
Sí, bueno, pues primero la preside, generalmente la suele presidir el arzobispo, pero en esta ocasión está fuera de Pamplona y entonces el vicario general va a celebrar la gran solemnidad de la Eucaristía, y en ella, en un momento determinado, bueno, que será además pues solemne por la música, con órgano, con viento, con cuerda, con los cantos del coro de la parroquia de San Lorenzo, en un momento determinado se bendicen todas las medallas y se nombra uno a uno a los nuevos miembros de la corte de San Fermín, que en este año del 2025 van a formar parte ya de por vida, y entonces se va nombrando uno a uno y se les impone esas medallas. La medalla es algo simbólico, pero con ello los que son nuevos miembros de la Corte de San Fermín pues tienen, por así decirlo, la misión de difundir toda la devoción a San Fermín y asistir a los actos más importantes de las tres fiestas que hemos comentado. Entonces, ese va a ser el principal. Bueno, también se suele hacer al inicio de esta celebración una procesión con las reliquias que conserva el tesoro de San Fermín. Y es muy bonita porque salen en procesión, dado el frío del mes de enero, por toda la iglesia y se va, y bueno, pues hasta la llegada al altar para la celebración de la Eucaristía.
Mercedes, y para terminar, sí. No sé si nos podrías decir cuántos cofrades nuevos entran.
Bueno, pues gracias a Dios, este año 41, y lo bueno de todo esto es que hay niños desde 6 meses, 1 año, 2 años, a personas mayores que siguen, que curiosamente, sus hijos son, y me pasó ayer, ¿no? Antes de ayer, que me llamó oye, que yo soy, que mi mujer es, pero resulta que mi madre, que es de Sesma, pues también quiere ser. Y entonces, pues va a venir desde Sesma a que se le imponga la medalla, porque ella sigue todas las misas de San Fermín por el canal YouTube. Entonces, esto es cuando hablas con los nuevos cofrades, la ilusión que tienen por pertenecer a la Corte de San Fermín, pues la verdad es muy gratificante para la persona que está al otro lado del teléfono y les dice qué requisitos son necesarios para formar parte de la Corte de San Fermín.
Oye, qué bonito lo que has contado. Mercedes Chocarro, sí. Secretaria de la Corte de San Fermín, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que celebremos como se merece el domingo.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Un saludo.
Claro que sí, no lo olviden, pues este domingo que viene a las 7:30, gran celebración de las santas reliquias de San Fermín en la parroquia de San Lorenzo, con esa entrada de más de 40 cofrades, con la participación del coro parroquial, que además contará con ese acompañamiento órgano, cuerda y metal. Viva, viva Gora y Gora San Fermín. No menos importante que el culto a San Fermín es una preocupación que tenemos la Iglesia, especialmente desde el Concilio Ecuménico Vaticano II, porque desde entonces se nos ha invitado constantemente a rezar por la unidad de la Iglesia. Bueno, ya hemos claramente que la iglesia fue una en sus inicios, pero Jesús, que no tenía ni un pelo de tonto, en la oración sacerdotal ya decía: Padre, te ruego para que ellos sean uno. ¿Qué no vería, verdad, en el futuro Jesús de Nazaret? Pues ¿qué vería? La humanidad. Y donde hay humanidad, pues hay dispersión y división. Y ahora nos vamos, después de esta entrevista que hemos hecho a Mercedes Socarro, hasta la Santa Iglesia Catedral, porque aquí nos espera en este caso José Antonio Goñi, que ha sido recientemente nombrado también delegado de ecumenismo en nuestra diócesis de Pamplona y Tudela.
José Antonio Goñi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena por el nombramiento del arzobispo. Y lo segundo, no sé si nos puedes explicar qué es exactamente el octavario de la Unión de los Cristianos y desde cuándo se celebra.
Bueno, pues el octavario de la Unión por los Cristianos es 8 días, por eso se habla de octavario, que confluyen con la fiesta de la conversión de San Pablo, que será el próximo sábado 25 de enero, en el cual se invita a todas las iglesias a que recen por la unidad. Entonces, llevamos desde tiempos del Papa Pablo VI rezando para que todos los que creemos en Cristo pues formemos una única iglesia. Sabemos que en los orígenes fueron una única iglesia, aunque ya ha empezado a haber disputas, casi podríamos decir, entre San Pedro y San Pablo, que las subsanaron, pero después, a lo largo de la historia, por problemas humanos, no tanto divinos, nos hemos distanciado y rezamos para que llegue el día en el que otra vez todos los que creemos en Cristo formemos una única iglesia.
José Antonio, en Pamplona tenemos la iglesia evangélica, la ortodoxa rumana, la ortodoxa rusa. No sé si nos puedes explicar un poco qué es lo que nos diferencia a unos y a otros en líneas generales.
Bueno, pues conforme fueron avanzando los siglos y se fueron perfilando definiciones dogmáticas del contenido de la fe, determinadas comunidades se fueron separando. El primer bloque que se separó ya se separó después del concilio de Nicea y Calcedonia, que fueron en el siglo IV, por problemas con si Jesús era Dios y hombre a la vez, solo más Dios, menos hombre, más. Entonces ya hubo un lote de iglesias que se separó. El más conocido, que más tenemos conocido, es la separación que se produjo en el 1054, cuando toda la parte oriental de la Iglesia se separó del Papa de Roma y formaron lo que conocemos popularmente como las iglesias ortodoxas, la más abundante, la más numerosa, la bizantina. Después, el gran cisma que hubo con Lutero, y surgen las iglesias luteranas, que tiene distintas ramas, la evangélica y demás. Y también otra de las separaciones más conocidas es la iglesia anglicana, que se separó a raíz del deseo del rey Enrique VIII de querer casarse. El papa no lo dejaba, quería separarse y volverse a casar, y entonces él dijo que se constituía como jefe de iglesia, y entonces directamente se separó de la iglesia católica para poder hacer ese nuevo matrimonio.
José Antonio, me gustaría a hablar de la celebración de la Pascua, porque si no me equivoco, no son las mismas fechas entre las grandes iglesias, la católica, la ortodoxa, la anglicana y la protestante. No sé si es cierto que hay un intento de, por lo menos, intentar unificar estas fechas.
O sea, podríamos decir que es la misma fecha, pero contada con distintos calendarios. Todos celebramos la Pascua el domingo posterior a la primera luna llena de primavera, pero como el Papa Gregorio XIII hizo una modificación del calendario en el siglo XVI, las iglesias que ya se habían separado de Roma no aceptaron ese cambio. Entonces siguen calculando la fecha de la Pascua con el calendario juliano. Y por eso nos distamos en cuestión de la fecha. Y después del Concilio Vaticano, ha habido intentos por unificar la fecha de la Pascua, que todos tengamos la misma fecha de la Pascua, que la gran celebración que nos une a los cristianos, que es la muerte y resurrección de Jesús, sea una única. El Papa Francisco ha hecho nuevamente intentos por pedir que tengamos una única fiesta, pero parece que es complejo. Las últimas negociaciones que se habló es, pues, ni para ti ni para mí. ¿Por qué no fijamos que sea siempre el segundo domingo de abril? pero en esto las iglesias ortodoxas son un poco más reacias y dicen que no es factible estos cambios. Pero seguimos trabajando por tener una única fecha de Pascua. Este año, además, coincidimos todos. En el mismo domingo celebraremos la Pascua, pero hay años que nos distancia un mes la celebración de la Pascua.
José Antonio, ¿ves posible alcanzar la unidad o nos queda mucho?
Bueno, yo creo que es un camino poco a poco. Se van dando pequeños pasos. Hay veces que el problema es un problema doctrinal, pero también, y lo digo aquí, iba a decir apagando la grabadora, que es un problema de protagonismos, ¿no? Porque cada uno quiere tener su protagonismo y ceder, pues parece ser que es perder esa autoridad o ceder en favor de otros. Y ir caminando, el Papa y los otros representantes de las iglesias, pues van teniendo caminos de gestos de unificarse. Pero es complejo porque hay temas que nos distancian en temas de no tanto a veces teológicos, sino también en el funcionamiento práctico.
José Antonio, ¿qué actos se han organizado para estos días? Y de paso te pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos sumarnos?
Bueno, pues en estos días los actos que hacemos es pedir que los curas en las celebraciones de la misa hagan un especial recuerdo y un especial hincapié y pidan por la unidad, ¿no? Y recuerden así a los fieles que formamos distintos, los cristianos estamos en distintas familias y que a veces vivimos un poco como hermanos, un poco medio separados, medio peleados. Y entonces el primer paso es rezar en las peticiones de la misa, rezar por esta deseada unidad. Y hay una cosa que digo, hay veces que no podemos desear la unidad con los cristianos de Rusia cuando realmente yo en mi entorno familiar, de vecinos, de amigos, me encuentro dividido. Entonces digo, quizá también es trabajar por esa unidad próxima de los que estamos en el entorno y así vamos creando lazos de unidad que se vayan extendiendo y lleguen un día a alcanzar a toda la Iglesia.
José Antonio Goñi, delegado de Ecumenismo, recientemente nombrado por el arzobispo. Muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias también a vosotros.
Un saludo.
Fiesta de Santas Reliquias de San Fermín este próximo domingo a las 7:30. Gran celebración del traslado de las reliquias con la recepción, la bienvenida a 41 nuevos cofrades en la corte de San Fermín. Gran fiesta, pues este próximo domingo, 7:30, capilla de San Fermín. Aquí estamos con esta aurora del maestro Turrillas. Año Santo Jubilar, no olvidemos que estamos organizando una gran peregrinación desde Navarra, salida en avión, en vuelo directo desde Pamplona. ¿Cuándo? Del 23 al 26 de junio. Apuntarse en el teléfono que a continuación les daremos en este día. Muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Peregrinación a Roma con motivo del jubileo del 23 al 26 de junio. Teléfono 948-19-87-58. Repetimos, Alberto.
948-19-87-58.
Información si no en el obispado en cualquier parroquia. Y ahora, si te parece, Alberto, nos vamos a la agenda un poquito del arzobispo.
Perfecto, vamos a comenzar con el domingo pasado que se trasladó hasta Guernica, en Vizcaya. Se celebraban los 400 años de la presencia de las mercedarias en esa localidad. Asistieron comunidades de Rentería, Ferrol, Lorca, Madrid o Lañoendi.
También en el día del fundador del Verbo Divino, que tiene una casa, una editorial en Estella, el fundador es Arnoldo Jensen, se trasladó hasta Estella, donde se encuentra esa editorial del Verbo Divino, y ante la edición de la Biblia en sus 170 idiomas, compartía el presente y el futuro de esa comunidad de religiosos. Por cierto, celebran los 150 años de su fundación. Enhorabuena a los religiosos Verbo Divino de Estella.
También visitaba nuestro arzobispo, igualmente en Villa Tuerta, a las religiosas hijas de Santa María de Leuca, que regentan una guardería y un comedor. Dos casas tienen en Navarra, en Noain y en Villa Tuerta.
También muy mediatizado por la cuestión social, el miércoles el arzobispo se reunió con la delegación diocesana de La Trata. es decir, mujeres que son pues tratadas, como todos sabemos, para ir concretando y dando forma un poco al proyecto diocesano que saldrá con motivo como fruto del jubileo de la esperanza.
También se reunía por la mañana con todos los vicarios episcopales y sectoriales en la curia diocesana para tratar diversos temas de interés.
Y nos vamos a otro escalafón, a otra escala, a otra escalera. Noticias diocesanas.
El Museo Diocesano, situado en la Catedral, ha alcanzado el millón de visitas desde el año 2009. Un museo que además acoge distintos eventos y exposiciones.
Este año han sido 109.000 visitantes. ¿Tú conoces el museo?
Sí, más de 100.000 visitantes, creo que eran 109 o 106, y de hecho bate el récord y son casi el 20% más que en 2023, lo cual hace importante ese crecimiento.
Decíamos antes un momentico, Alberto, peregrinación diocesana a Roma del 23 al 26 de junio. ¿Cómo va eso?
Si te parece, vamos a recordarlo, repito esas fechas de esa peregrinación a Roma con motivo del jubileo. 4 días del 23 al 26 de junio, que hará algo menos de frío de lo que hace ahora. Lo haremos en avión y el que quiera apuntarse lo puede hacer en el 948-1987-58. Repito, 948-1987-58. Además, pronto van a comenzar las peregrinaciones de Navarra a las catedrales de Tudela y de Pamplona.
Este próximo domingo se celebra el Día de la Santa Infancia Misionera. La jornada, además, contará con una celebración especial en Peralta, donde a las 12 se retransmitirá la misa a través de Navarra Televisión.
Y hablamos del pasado viernes en la sacristía de la Catedral de Pamplona, que ahí fue presentado el proyecto de la recuperación de 2 de las 6 gigantes que existían en la catedral hasta el siglo XVIII. La intención es que para finales de este año, para este 2025, y gracias a la subvención desde Bruselas, sea una feliz realidad.
Como comentaba hace un momento José Antonio Goñi con Alberto, mañana sábado comienza en todas las parroquias en toda la Iglesia el Octavario por la Unión de los Cristianos, que finaliza, como se nos ha dicho, el día 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. Vamos a pedir por la Unión de la Iglesia y también por la Unión en general de esta sociedad, que cada día está más vertebrado o invertebrada. Ya no sé lo que decís, si es vertebrada o invertebrada, porque hay tantas vértebras que no sabemos por dónde cogerlas. Bueno, pues que mañana nos toca rezar a partir de mañana 8 días por la unidad de los cristianos.
Y terminamos con una cita de este domingo, que ya lo saben, se celebra la fiesta de las reliquias de San Fermín a las 7:30 de la tarde, misa solemne en la capilla, con entrada de nuevos cofrades, 41 y además de muchas edades y muy diferentes, y además va a ser presidida por el vicario general Miguel Larrambevere. Parte musical del coro de San Lorenzo con instrumentación de órgano, cuerda y metal, o lo que es lo mismo, tenemos un gran día para celebrar esta fiesta de las reliquias de San Fermín.
Pasa palabra, voy a preguntar aquí a mi compañero Alberto a ver si se conoce. ¿Cuánto quedó ayer Osasuna?
Ganó 2-3 en San Mamés con doblete del gran ante Budimir.
¿Dónde fueron localizadas las reliquias de San Fermín en el siglo VII, VIII?
Amiens.
¿Dónde fue trasladada la primera reliquia?
¿Esto es hasta que falle?
La primera reliquia a Navarra, ¿dónde llegó?
A la catedral.
¿Y la segunda?
A San Lorenzo.
¿Cuántos cofrades entran este próximo
41.
Domingo? 41.
Yo pararía que al final voy a fallar.
¿Cómo se llama la cofradía que...
Al final voy a fallar.
¿Cómo se llama la cofradía que sustenta, que empuja un poco también la devoción a San Fermín en San Lorenzo? La Corte.
La Corte.
De San Fermín. Bueno, todo no puede ser perfecto.
De donde Mercedes Chocarro la secretaria.
¿El domingo con quién juega Osasuna?
Con el Rayo Vallecano en el Sadar.
¿Y cuánto vamos a quedar?
Vamos a intentar ganar, que no ganamos desde el 2 de noviembre.
1-0, claro que sí. Sean felices, pasen un buen fin de semana, que Dios les bendiga. Viva San Fermín. Víctor, gracias por estar ahí. Alberto,
un fuerte abrazo.